El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?» Él les respondió: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros». Y añadió: «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. Muy queridos peregrinos, muy queridos hermanos, tenemos también hoy una riquísima liturgia de la palabra que podríamos analizar bajo muchos puntos de vista. Es difícil para mí como sacerdote escoger uno de los elementos de una liturgia tan rica y tan hermosa, pero he tenido que escoger. Y quiero comenzar con una anécdota que nos ocurrió hace un año, en estos días, mientras preparábamos la peregrinación cuaresmal, la peregrinación de la fe. Fuimos al desierto, teníamos ya una cita con unas religiosas para que los beduinos de esa zona nos llevaran a donde estaban sus rebaños y allí poder grabar las tomas que hicimos para la introducción de nuestra peregrinación, que ustedes recordarán, era un pastor que estaba cuidando sus ovejas, recordando a nuestro padre Abraham. Cuando llegamos al campamento de los beduinos, para sorpresa nuestra, la persona que nos iba a llevar no estaba. Típico de los beduinos y un poco de una cierta clase de personas, habían hecho la cita y no se acordaban. Las religiosas que estaban allí hablaban árabe y se entendieron con las personas y les explicaron lo que queríamos. Así es que una señora llamó autoritariamente a uno de sus hijos, un pequeñito de 7 años, y le dio instrucciones de que nos llevara a donde estaba el rebaño. Este muchachito de 7 años, llamado Yamil, salió con una determinación increíble y nos llevó casi por una hora en medio del desierto hasta el sitio donde estaban los rebaños con sus hermanos y donde pudimos grabar la introducción de nuestra peregrinación. Me llamó mucho la atención que un pequeño niño de 7 años nos acompañara y nos guiara a través del desierto para buscar a sus hermanos. Y además no sabía dónde, más o menos sabía dónde estaban, pero no con exactitud. No tenía teléfono, no tenía nada. Entonces iba caminando y viendo en medio del desierto dónde estaban sus hermanos. En esa ocasión pensé mucho en David. Hemos escuchado el pasaje de hoy. Llega Samuel a casa de Jesé con el encargo divino de ungir a uno de sus hijos, no sabía quién, a uno de sus hijos, ungirlo nuevo rey de Israel para sustituir a Saúl, que como leímos ayer, no estaba cumpliendo muy bien sus deberes de rey. Pasan los hijos uno detrás de otro y ninguno es el elegido de Dios. Así es que Samuel le pregunta a Jesse: ¿son todos estos muchachos? Dice: no, falta el pequeño, está con las ovejas. Dice: pues que venga, porque no vamos a comer hasta que no venga. Y así llega David, imagino todavía jovencillo, quizá adolescente, y Samuel lo unge rey de Israel. Bien. Que nos valga la experiencia de nuestro pequeño Yamil para pensar en esta imagen de un jovencito pequeño. Ahora quiero venir al tema concreto de la unción de David. En primer lugar, este profeta Samuel, como todos nosotros, se deja llevar un poco por las apariencias. Dice así: purificó Jesse a Jesse y a sus hijos y los convidó al sacrificio. Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: seguro el Señor tiene delante a su ungido. ¿Por qué? Porque era de buena estatura y buena apariencia. Diríamos ahora, era muy guapo. Se presenta un muchacho joven y guapo, dice: seguramente este es el elegido del Señor. Y le dice Dios: no te fijes en las apariencias. Dios nuestro Señor no se está fijando si tiene ojos bonitos o no tiene ojos bonitos. La mirada de Dios es mucho más profunda. La mirada de Dios mira al designio eterno de Dios sobre las personas. No si vienen vestidos bien o mal. No si son simpáticos, sonrientes o menos. Esto es una situación un poco contradictoria en la lectura que acabamos de leer. No sé si se fijaron. Porque sigue describiendo a los hermanos y no es ninguno, ¿verdad? Entonces dice: ¿dónde está el pequeño? Entonces Jesse mandó por él, por David, y lo hizo entrar. ¿Y quién entró? Dice la lectura: era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. O sea, no te fijes mucho en las apariencias, pero fíjate, porque David, por lo visto, también era guapito. Este es. Sobre este hombre puso Dios su mirada eterna. Queridos hermanos, si analizamos la lectura con sus aparentes contradicciones, pues nos parece un hecho concreto, histórico. Ve, sacrifica, llegó, preguntó, no era ninguno, falta, ya, sí, aquí está el muchacho y lo unge. David es en la Sagrada Escritura una figura gigante. Una figura gigante. ¿Por qué? Porque va a ser el grande antecesor de Cristo Rey. Es la grande figura bíblica del Rey. El rey de Israel, y Cristo se va a presentar y va a ser el rey de Israel. Acordémonos de Pilato delante de Cristo: ¿eres tú el rey de Israel? Tú lo has dicho, yo soy rey. Ese reinado de Cristo estaba prefigurado por David, y por eso, queridos hermanos, Jesús va a nacer de la casa y de la familia de David, de una estirpe real. En este sentido de realeza, que estamos leyendo hoy en la Biblia, es decir, una mirada de Dios sobre un hombre para que guíe a su pueblo. Ojalá, queridos hermanos, que nosotros nos fijemos más en los designios de Dios que en las apariencias. Es muy fácil dejarnos llevar por las apariencias. La camisa que trae, de qué tipo es, los zapatos, mira, el reloj, trae un reloj impresionante, usa un perfume del otro mundo, apariencias, apariencias, apariencias. ¿Quién es la persona que tengo delante? ¿Quién es la persona? Su carácter, su personalidad, su historia, su familia, sus proyectos, sus sueños. ¿Quién es la persona? Hay un proverbio que nos conviene recordar aquí. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Yo puedo llenar muchas apariencias, apariencias que yo me invento para mí mismo o para los demás. Pero lo que soy, eso soy. No puedo inventar apariencias eternamente. Al día siguiente, a los 3 días, al mes, a los 2 meses, sale la verdad. Lo que soy, eso soy. Y eso es lo que nos debe interesar de los demás y de nosotros mismos. No vivir de apariencias, no presentarnos, intentar presentarnos ante los demás de un cierto modo que no se sustenta. Lo que soy y lo que yo soy es lo que Dios ha soñado para mí. Dice el salmo que acabamos de rezar: encontré a David mi siervo. ¿Quién es el sujeto de esta frase? ¿Quién encontró a David mi siervo? ¿Quién lo encontró? ¿Dios? No es que se lo encontró, ¿verdad? No sabía dónde estaba y finalmente lo encontró. Aquí está David. Dios hace encontrar a su designio eterno con la persona concreta. Aquí está. Este es David, mi siervo. Y ese es nuestro trabajo. Pensar qué es, cuál es el designio eterno de Dios para mí. ¿Qué es lo que me va a realizar profundamente como criatura de Dios? Porque las apariencias, repito, duran bien poco. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El Evangelio nos lo dice de otro modo. Los fariseos estaban muy preocupados porque los discípulos comían espigas por una apariencia, por un cumplimiento externo de la ley. Y Jesús les dice: no se preocupen del cumplimiento externo de la ley, preocúpense de ser lo que tienen que ser. Y por eso dice: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Qué es lo importante? ¿La persona o sus apariencias? ¿La persona o lo que representa ser? ¿La persona, Hijo Eterno de Dios, o lo que dice, lo que hace, lo que viste o lo que calza? Queridos hermanos, qué hermosa la palabra de Dios. Desnuda nuestro ser y nos pone delante de Dios en lo que tenemos que ser. Lo que tenemos que ser es descubrir el designio eterno de Dios sobre nuestra vida y realizarlo, realizarlo con amor, sin apariencias, con amor, con verdad.